Mensaje. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más en esta preciosa mañana. Yo iba a decir noche, ¿ves? En esta preciosa mañana nos honra, gloria al Señor, el poder llegar a la casa del Señor. Gloria a Jesús. Ya que realmente, ¿verdad? Un día como esta semana, pues, nos acordamos de un acto que marcó la historia del mundo, gloria al Señor, donde quizás el mundo, ¿verdad?, se le llama Semana Santa o la Semana Mayor, como quieran llamarle. El asunto de esto es, ¿verdad?, que nosotros nos acordamos de que un hombre se atrevió a despojarse de su trono de gloria y venir simplemente a este mundo, amado, por amor a usted y por amor a mí, ¿verdad? Y el pensar en eso nada más, a uno como que le da ese sentimiento dentro de uno, de que un hombre dio la vida por ti, de que un hombre dio la vida por mí, eso no tiene, ¿verdad?, palabra alguna para agradecerle a nuestro Jesús en esta mañana, gloria al Señor, por ese acto, amén, de entrega, gloria al Señor, sin importarle a él lo que él, ¿verdad?, en el transcurso de su vida se iba a enfrentar. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras veníamos para acá de camino, veíamos mucha gente caminando por las calles, por las aceras. No sé si usted, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de verlos también. Pero decíamos mi esposa y yo que esto no es un acto de hacer sacrificio, porque el sacrificio de los sacrificios ya Jesucristo lo hizo un día en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. A mi esposa Lorena los otros días le preguntó, Lorena, ¿de qué es lo que se está celebrando esta semana? Y mi hija le dijo, mamá, día de no haber clase. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Y ayer estábamos comiendo, ¿verdad?, en familia. Y cuando yo estoy en la fila, oigo una señora a la parte de atrás que dice, le dice a la otra, estoy loca que se acabe la cuaresma para irme a dar dos o tres. Y yo me volteé y la miré. Y yo dije, tampoco es eso el sacrificio que Jesucristo quiere. Gloria al Señor. Yo creo, amado, ¿verdad?, que mucha gente tiene diferentes opiniones, pero la realidad de todo esto es, gloria al Señor, que nosotros no se nos puede olvidar los 365 días del año lo que el Hijo del Hombre se atrevió a hacer por nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su manita al cielo, verdad? Yo le voy a invitar en esta mañana a estar sobre nuestros pies. Vamos así a recolectar, que pasen los hermanos a recolectar la ofrenda, gloria al Señor. Y mientras Isaías capítulo 53, verso 6, gloria al Señor. Vamos a ver, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros en esta preciosa mañana, gloria a Jesús. Vamos a hacer la oración antes de ir. Y el Señor, pueden pasar a recolectar la ofrenda, gloria a Jesús. Y buscamos la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, gloria al Señor. Quiero agradecerle, ¿verdad?, porque el año pasado a mí me tocó también predicar el Viernes Santo. Y cuando me lo dijeron, ¿verdad?, para este año, yo dije, mira, y es la segunda, así que está bueno eso. Gloria al Señor. Así que esperemos que haya una tercera. Gloria a Jesucristo. Isaías 53, verso 6. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este hermoso pueblo dice, amén. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz. Tu palabra, Señor, que reconocemos que en esta mañana hablará tu pueblo. Hablará, Dios mío, a las visitas que se encuentran aquí presentes, Señor. Un día como hoy, Dios mío, nos acordamos, Señor, de ese extraordinario sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, por cada una de las visitas que se encuentran aquí en esta mañana. Por tal razón te pedimos, Jehová, que tú hables, Señor, que tú entre, Dios mío, y toque los tuétanos de los huesos en esta mañana, Jehová, y que esta palabra, Dios mío, haga efecto, Dios amado, al oído de cada oyente en esta preciosa mañana, Señor. Toda la gloria será para ti, Jehová, porque tú no compartes tu gloria con nadie, pero te pedimos, Dios mío, que tú nos hables a nuestra vida para luego nosotros hablarle a este pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, gloria a Jesús. Ya nuestro pastor nos presentó. Así que en esta mañana, ¿verdad?, en esta semana, gloria al Señor, quizás mucha gente entra en muchos sentimientos encontrados, gloria a Jesucristo. Pero dentro de esos sentimientos encontrados, nosotros como predicadores, nos gusta llegar, gloria al Señor, a lo profundo de cada corazón, amén. Porque reconocemos y entendemos que el Evangelio es para todo el mundo que crea que Jesucristo es nuestro Señor, gloria al Señor. Así que el mundo estaba en un momento dado hundido en el pecado, gloria al Señor. Usted y yo de por sí somos pecadores, gloria a Jesucristo, pero algo marcó la diferencia en nuestra vida. Dejamos de ser pecadores cuando acudimos a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos limpió, nos redimió, nos purificó, amén, a través de su sangre vertida, como dice las Sagradas Escrituras en la cruz del Calvario. Pero el mundo se encontraba en una ocasión en pecado. Estaba totalmente hundido en pecado. Y la raza humana necesitaba un salvador. La raza humana necesitaba un salvador. Alguien, un salvador, alguien que se atreviera a morir por la humanidad. Alguien que se atreviera a derramar su sangre por ti, por mí, sin importar quién usted y yo hubiésemos sido. Pero estaban buscando a alguien que se atreviera a hacer ese acto. Gloria al nombre del Señor, de sacrificio, derramar su sangre y que por medio de ella pudiéramos ser salvos y no solamente salvos, sino también que pudiéramos obtener el perdón de nuestras almas. A su nombre sea la gloria. Así que hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado el profeta Isaías, uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia, que la mitad de su libro, el libro de Isaías se divide en dos partes, y que la mitad de su libro, los últimos, ¿verdad?, libro, páginas de su libro, gloria al Señor, capítulo, lo dedicó a la gran promesa de salvación. Isaías, quizás yo no sé si Isaías sabía de lo que él estaba hablando, porque este acontecimiento pasó después de un montón de años. Pero Dios levantó un hombre llamado Isaías para que hablara de que un día iba a venir el Salvador del mundo. A su nombre, gloria. Fíjese, amado, que el libro de Isaías, dentro de todos los libros de la Biblia, es el único libro que lo comparan con las Sagradas Escrituras. Y usted va a decir, ¿por qué? Pues yo le voy a decir para que no se vaya con la duda. El libro de Isaías lo comparan con la Biblia por el mero hecho de que la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías también tiene 66 libros. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene 39 libros y Isaías en su primera parte de su libro tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y el libro de Isaías de su segunda mitad, ¿verdad?, contiene 27 libros. Y tanto como la Biblia se divide en dos libros, el Antiguo y el Nuevo, el libro de Isaías también se divide en dos partes. Gloria al Señor. Y es por esa razón que el libro de Isaías lo comparan y lo asimilan, ¿verdad?, con la Biblia. Gloria al Señor. Pues mire esto, amado. Cientos de años antes, dice la Biblia, que el profeta Isaías predijo la venida no solamente del Salvador del mundo, sino que también él habló de un hombre llamado Juan el Bautista, quien era el que le iba a abrir el camino a Jesús. A su nombre, gloria. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Dios prometió a Isaías que un libertador vendría a Israel y que una voz se alzaría en el desierto para prepararle el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías estaría consciente de lo que él estaba hablando, gloria al Señor. Quizás por el Espíritu, amén, podía tener una idea de lo que iba a acontecer, pero quizás la gente que lo oía, amén, decían a lo mejor este se volvió loco. A su nombre sea la gloria. Pero como Dios no deja caer nadie en vergüenza, se cumplió lo que un día el profeta Isaías expresó en sus palabras, de que como cordero iba a ser llevado al matadero y que no abrió su boca, sino que enmudeció por amor a cada uno de nosotros. Así que yo me imagino a Dios preguntando en el reino de los cielos, ¿habrá alguien de los aquí presentes que quiera ir a la tierra a morir por la humanidad? ¿Habrá alguien dispuesto que quiera bajar a la tierra y padecer por causa de la humanidad? Yo me imagino que nadie se atrevió a levantar la mano. Y yo me imagino a Jesús. Mira, eso soy yo para que usted vaya conmigo, ¿sabe? Yo me imagino a Jesús parado entre tanta multitud mirando. Nadie levanta la mano, pues yo la voy a levantar. Porque yo quiero ir a la tierra a morir por la hija de Olga. Yo quiero ir a la tierra, Padre, a morir por la hija de Dorca. Yo quiero ir a la tierra a morir por todas las visitas que en esta mañana están aquí. ¿Habrá alguien que se atreva a levantar su mano y padecer por causa de la humanidad? Y Jesús, yo me imagino levantando su mano y dijo, yo estoy dispuesto. Heme aquí, yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por tu enfermedad. Yo quiero derramar mi sangre por la enfermedad de Wilfredo. Yo quiero padecer por causa de este mundo. La Biblia dice que él se despojó de todo lo que tenía y vino a este mundo simplemente, amado, vuelvo y repito, a morir por cada uno de nosotros. Mire, mi hermano, dentro de la historia de la Biblia encontramos un lapso de 400 años de silencio, empezando, ¿verdad?, cuando termina el Antiguo Testamento y empezando el Nuevo Testamento. Dentro de ese periodo, la historia de la Biblia dice que hubo un silencio de 400 años donde no sucedió absolutamente nada que llamara la atención para poder seguir escribiendo las Sagradas Escrituras. Dice la historia que los profetas no hablaban, alabado sea el nombre del Señor. Hubo un silencio total. No pasaban profetas, no hablaban, pero esperaban a un profeta o esperaban al Mesías mencionado en el Antiguo Testamento. Pero nada sucedía. Hubo un silencio de 400 años, pero dice Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, él dijo que en el principio era el Verbo. Y que el Verbo era con Dios, pero que el Verbo era Dios. Entonces, cuando usted va al verso 14, Juan también habla en ese capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó dentro de nosotros y vimos su gloria. Alabado sea el Señor. Oiga, entonces, amado, surgió algo dentro de esos 400 años de silencio que cambió el panorama de la humanidad. Surgió algo que el profeta Isaías había dicho montones de años atrás, que vendría un Salvador. ¿A cuántos pueden adorar su nombre? Porque el Salvador había llegado. Entonces, ese silencio que hubo, ya no había silencio, porque ahora había una historia que continuar. Había algo que hablar. Y de lo que había que hablar era de que un niño había nacido en Belén de Judea. Algo también que fue profético, porque decía, amén, que el Salvador del mundo venía dentro de la tierra más pequeña, alabado sea el nombre del Señor. Y todas las profecías que Isaías habló, él después, y la gente también, siguieron viendo todo lo que él ya había dicho montones de años atrás, a su nombre. Así que surgió algo que llamó la atención en el Evangelio de Mateo. Y volvieron a escribir, nació Jesús, nació Jesús, engendrado por una mujer llamada María y un hombre llamado José, y usted conoce la historia, no hay que hablar mucho de ella. El asunto fue que Dios escogió a esos dos seres humanos para traer a su Hijo al mundo, gloria al Señor. ¿Usted sabe qué? Que desde ese momento Jesús nace, que nace, hasta morir, todo en su vida fue un proceso. Jesús, desde que nace hasta que muere, todo en su vida fue un proceso. Desde que nace hasta que muere, su vida fue un proceso. A lo mejor usted y yo decimos, bueno, pues se parece a mí porque yo, que muchos procesos yo he pasado. Pero mire, Jesús pasó montones de procesos para llegar hoy, un día como hoy, a la cruz del Calvario. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, la Biblia dice, amén, que se levantó rápidamente este gran hombre llamado el rey Herodes, gloria al Señor, porque él no podía entender cómo un rey había nacido cuando él era el único rey allí. Entonces esto provocó celo, esto provocó envidia, esto provocó coraje en la vida de Herodes, y mandó a matar, amén, a los niños. Pero dice la Biblia que su padre y su madre, María y José, tuvieron que salir de aquel lugar, y luego de que él muere, regresan nuevamente, gloria al Señor. Pero esto provocó, amén, que el rey Herodes no aceptara que hubiera otro rey además de él. Humanamente, él no lo podía entender. Hubo un hombre, cuando Jesús nace, gloria al Señor, que dice la Biblia, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería muerte hasta que viese con sus propios ojos el Salvador. Simeón. La Biblia dice, yo me imagino a Simeón, ancianito, pero dice que no iba a haber muerte hasta que viera con sus propios ojos que iba a nacer el Salvador. Así que yo me imagino un día a Simeón, oyó un llanto de un bebé y dijo, ese bebé que llora por ahí. ¿Ah? Y yo me imagino a Simeón de ver el grupo de gente viendo aquel bebé que había nacido. Usted sabe cuando nace un bebé en la familia, es lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo llega, la gente que lindo, que cuchicuchi. Y él quería ver, amén, quién era el cuchicuchi que había nacido. Y cuando Simeón va allí, que se asoma entre la multitud, él dice, ahora sí, Señor, me puedes llevar de este mundo, porque he ahí el Salvador del mundo, alabado sea el nombre del Señor. Dios le había dicho a él que él no vería muerte hasta ver el Hijo del Dios Altísimo, a su nombre. Pero además de Simeón hubo otra gran mujer, que también una mujer llamada Ana, viuda, hacía 84 años, no se apartaba del templo. También llegó a hablar del niño Jesús. Y grande gente que a lo mejor estuvieron en aquel lugar presente, pudieron reconocer, amén, que aquella criatura que había nacido era el Salvador del mundo. Cuando Jesús nace, no sé, ¿verdad?, en su niñez a lo mejor era un niño común y corriente. Quizás tal vez jugaba pelota o algo, como todo niño. La diferencia era que él crecía en ciencia y en sabiduría. Y que dice la Biblia que aunque él era 100% hombre, también era 100% Dios.
Gloria al Señor. Pero llegó el momento en su desarrollo de adolescente, de joven, y llegó a la edad de los 30 años, donde dice la Biblia, amén, que era la edad propicia para que el sacerdote ejerciera su sacerdocio. Dice la Biblia que ahora este gran hombre llamado Jesús llegó a la edad de 30 años, y que a la edad de 30 años hubo un hombre llamado Juan el Bautista que se encontraba bautizando en el río Jordán. Gloria al Señor. Y que Jesús también tuvo que pasar por ese proceso de ser bautizado. O sea, a través de esa historia, a nosotros Jesús nos muestra que como Él fue bautizado, nosotros también tenemos que ir a las aguas bautismales. A lo mejor yo humanamente uno dice, pero ¿por qué Él tuvo que ser bautizado si Él no tenía pecado? Pero dice la Biblia que Juan le preparó el camino, le abrió el camino para que el Hijo del Dios Altísimo empezara su ministerio desde ese momento. La Biblia dice que cuando Juan, amén, cogió a Jesús y lo entró al río Jordán, a las aguas del Jordán, allí lo sumergió en las aguas, y él dijo que él vio como los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo descender sobre de él en forma de paloma. Juan ciertamente decía, viene uno tras mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice las Sagradas Escrituras que Juan impulsó en aquel momento el ministerio de Jesucristo en la tierra. Gloria al Señor. Desde aquel momento el ministerio de Jesús continuó. Y déjeme decirle algo. Jesús no tuvo que decir, bueno, ahora yo necesito hacer mucha pancarta, péguenle por todos los postes y digan que llegó Jesús. Él no tuvo que hacer eso. Él no tuvo que poner mucho flyer, ni mucho título, ni mucha cosa, no, porque a través de su humildad él demostraba que era el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, una vez que Jesús sale de las aguas, ahora se tropieza con otra escena. Dice que él decide ir a orar 40 días y 40 noches de ayuno y oración y búsqueda, porque se estaba preparando para el ministerio terrenal. Pero dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto, y en medio de aquel desierto, luego de Jesús haber terminado su ayuno, la Biblia dice que se presentó un hombre llamado Satanás, el cual lo trató de tentarlo. Yo imagino a Satanás decirle, lo voy a coger cuando termine el ayuno porque yo sé que va a estar débil. No lo voy a agarrar al principio porque a lo mejor puede pasar algo, lo voy a agarrar después que termine el ayuno. Trató de tentarlo por la palabra, pero él sabía que Jesús mismo era la palabra. Gloria al Señor. Y luego de esa tentación en el desierto, a su nombre gloria, amén, tuvieron ahí con esa batalla, gloria al Señor, pero Jesús obviamente sale airoso. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comenzó a organizar su equipo de trabajo. Él empezó a organizar su equipo de trabajo. Y cuando Jesús decía, vente, yo te necesito, suelta todo lo que tiene y sígueme, gloria al Señor. Y Jesús empezó a organizar su equipo de trabajo hasta obtener los 12 discípulos, amén, que estuvieron con Él mano a mano en todo momento, gloria al Señor. Jesús los educó, Jesús los instruyó, Jesús lo formó, gloria al Señor. Jesús hizo con ellos, amén, como Él quería que ellos se vieran. Así como un pastor educa a uno, así como un pastor instruye a uno, Jesús se encargó de enseñarle a sus discípulos como Él quería que caminaran, como Él quería que andaran, como Él quería que trabajaran, como Él quería que fueran delante de la sociedad de los hombres. Gloria al Señor. Jesús organizó su equipo de trabajo. Jesús después comenzó, obviamente ya estaba en su ministerio, y dio el sermón del monte de las bienaventuranzas. Dice la Biblia que luego que Jesús da el sermón del monte y le dice la bienaventuranza, Entonces Jesús empezó su ministerio y empezó a hacer milagros y empezó a hacer prodigios, y aquel que estaba muerto Dios lo resucitaba. La voz de Jesús se regó por todo Nazaret, por toda Galilea. La gente escuchó que había un hombre que hacía milagros, que aunque la ciencia los había desahuciado, ese hombre en cuestión de una palabra, con solamente decir "se sano", la gente se sanaba. Con solamente decir "a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa", la gente se levantaba. Mire la autoridad de Jesús y su ministerio. Jesús con solamente decir "recibe la vista", la gente volvía a ver. Y Jesús cogió un ministerio con un auge poderoso, pero Él nunca se engrandeció de su ministerio. Siempre se mantuvo humilde, dándole la gloria a su Padre. Aleluya, dándole la gloria a su Padre. Nunca se saltó, nunca, porque él entendía que toda la gloria era de su Padre. A su nombre sea la gloria. Jesús veía necesidades y Jesús las suplía. Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente quedaba asombrada. El Hijo del Hombre, todo lo que hizo fue bien. No hay nada en la Biblia que nos diga a nosotros que Él hizo algo mal. Entonces, ¿por qué tuvo que morir de la forma que Él murió? ¿Por qué tuvo que padecer de la manera que Él padeció? ¿Por qué tuvo que atravesar todo ese proceso de la forma que lo pasó? Gloria al Señor. Mire, amado, hizo un sinnúmero de milagros. Muchos creían en Él, pero otros también no creían en Él. Llegó el momento donde Él hace la entrada triunfal a Jerusalén. En el libro de Mateo capítulo 21, donde te relata la historia. Oiga, yo me imagino ese momento ya de la vida de Jesús acercarse, amén, a la entrada triunfal de Jerusalén. Yo no sé si el corazón de Él estaba palpitando demasiado porque Él sabía lo que se iba a enfrentar, o porque Él sabía que tenía que morir. En ese capítulo 21 del libro del Evangelio según San Mateo, usted va a encontrar que Él un día dijo: "Mira, allá abajo hay un pollino, tráiganmelo". Y si alguien le se atreve a decirle algo, usted no le van a seguir tras para adelante. Lo único que usted le van a decirle: "El Señor lo necesita". Más nada. Fueron y buscaron aquel pollino. Se lo llevaron, lo montaron, amado, en aquella cabalgadura. Otra cosa, Jesús no entró en un caballo porque podían pensar los romanos que Él iba en un acto de guerra. La Biblia dice nuevamente que Jesús entró en un pollino, en un burro, demostrándonos, amén, a nosotros y a todos los romanos, que su humildad a través de ese acto, alabado sea el nombre del Señor. Mira hasta dónde Jesús no buscó un caballo. Él pudo coger el mejor caballo, pero buscó un pollino. Alabado sea el Señor. Buscó algo que reflejara en Él la humildad de Él, que iba en son de paz. Alabado sea el Señor. La gente se le acercaba y Jesús estaba listo para hacer la entrada triunfal a las puertas de Jerusalén. La gente ponía ramas sobre por donde Él iba a caminar, y cuando llegó allí a Jerusalén, la gente se miraba y decían: "¿Y qué hombre es este? ¿Qué revolú hay ahí? ¿Cuál es la gritadera de que dicen Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús? A su nombre, gloria". La gente no entendía lo que estaba pasando, pero Jesús estaba consciente de lo que estaba haciendo. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que allí Él entró, y cuando entró, Él miró, amén, el rechazo de la humanidad, y es lo único que Él expresaba después de darle vuelta a Jerusalén en aquella cabalgadura. Jesús solamente decía: "Si tan solamente pudieran ustedes entender lo que hoy están viendo vuestros ojos, si pudieran entender que lo que están viendo es el Salvador del mundo. Pero muchos no quisieron creer que aquel hombre era el Mesías, el Hijo Prometido, aquel que iba a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Mire, amado, luego de esa tremenda entrada triunfal, los líderes religiosos parece que ya no lo aguantaban. Y llegan al momento donde planean darle muerte. No, de Jesús hay que salir. Hay que sacarlo del camino. Necesitamos un hombre que nos los entregue en nuestras manos. Y dice la Biblia que por allí hubo un hombre llamado Judas. Y dijo, yo sé dónde él se pasa. Yo se los puedo entregar. Pero eso cuesta. O sea, yo no se los voy a entregar de gratis a ustedes. Eso cuesta. Planearon entregar un día a Jesús. Jesús tuvo, después de eso, ¿verdad? Para no entrar mucho en ese asunto. Jesús tuvo un día la última cena con sus discípulos, precisamente un jueves como esta semana, como ayer. Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y yo me imagino a los discípulos diciendo, esto está bueno, esta comida está buena, maestro. Yo me imagino que mientras ellos comían, Jesús los observaba, cada uno de ellos. Y después que les llenó la pipa, después que se les dio esas halteras en aquella cena, le dijo, les tengo que decir algo. Aquí hay uno que me va a entregar. ¿Cómo? Sí. Aquí hay uno que me va a entregar. ¿Cómo es eso, maestro? Y empezaron a discutir. ¿Eres tú? No, yo no. Yo me llevo con él. El que mete la mano en el plato. Pedro pudo levantarse en aquel momento también y bendito y hacer con él lo que él sabía hacer. Pero era necesario que eso aconteciera para que hoy usted y yo fuéramos perdonados. Después que Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, siguió hablándole un montón de cosas. Y llegó el momento en la vida de Jesús donde él sabía que ya estaba a punto de ser entregado. Él sentía al cima de él, dentro de él, amén, sentía cómo se acercaba la hora cero de su partida de este mundo. Entonces dice la Biblia, gloria al Señor, que un momento dado, él sintiéndose así, buscó a Pedro, buscó a los hijos de Zebedeo y le dijo, yo necesito que ustedes se queden aquí conmigo. Estoy triste, me siento triste. Y catalamazoja maquima, me siento triste. Ay Dios, pero ¿por qué Jesús se sintió triste? Me siento triste. Me duele el corazón. No me dejen solo, quédense aquí conmigo. Quédense aquí, vigilen conmigo toda la noche. Jesús sintió que se estaba acercando la hora. Y él no quería quedarse solo allí. Cuando dejó a Pedro y a los hijos de Zebedeo solo, dice que se apartó un poquito. Y dice la historia que se fue a orar. Y allí pasó toda aquella noche orando. Y lo único que salía de su corazón era dolor y expresó las palabras cuando dijo: Dios mío, pasa de mí esta copa. Señor, pero que no se haga mi voluntad. Si esto es lo que tú quieres, Padre, yo lo hago. Pero si tú quieres, pásala. Búscate a otro. Pero yo no quiero que tú hagas lo que yo quiero hacer, sino yo voy a hacer lo que tú digas que yo haga, Padre. Solo dame la fuerza para morir por este mundo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que Jesús se levanta. Y cuando va y ve a Pedro y los hijos de Zebedeo durmiendo, dice: ¡Hey! ¿No pudieron vigilar conmigo? Levántense de ahí. Después que los llama, también los amonesta. Oiga, amado, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús sabía que la hora se le estaba acercando ya. Y por eso te dije que él era 100% Dios, sentía y padecía, pero era 100% hombre. Sabía lo que se iba a enfrentar por amor a mí, por amor a usted, por amor a cada uno de esta humanidad. Por eso es que dice la Biblia que se sintió solo en aquel momento y tuvo que expresar esas palabras: pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús experimentó el rechazo de la gente. Mira, cuando Jesús experimentó el rechazo de la gente, dice la historia que cuando Judas lo traiciona, Pedro lo niega. Y la gente claman para que lo crucifiquen. Imagínese usted, en el lugar de Jesús en aquel momento, sentir la traición de Judas, que cuando Judas se acercó, Jesús le dijo: ¿A qué viene? Yo conozco tu intención. Ah, y le dio un clase de beso en la mejilla, que por eso le llaman el beso de la traición. Le prendieron al maestro, lo llevaron ante el foro de las autoridades. Allí Caifás viene y lo interroga. Allí Caifás no pudo con él y se lo lleva a Pilato. Y Pilato lo confronta. Y cuando Pilato oye lo que Jesús dice, dice la Biblia que Pilato dijo: me tengo que lavar las manos, porque este hombre no ha hecho nada. ¿Tienes algo que decir? Jesús sabía lo que él iba. Tienes la oportunidad de declarar ahora porque te juzgan. Y embudeció, dijo Isaías. ¿Sabes a lo que te vas a enfrentar? Jesús hizo silencio porque él sabía lo que él iba. Este hombre nada mal ha hecho. Me le tengo que lavar las manos, juzguen ustedes. Le dejaron al pueblo y el pueblo comenzó a gritar: llévenlo a la crucifixión. ¿Cómo a la crucifixión? Sí, queremos que lo crucifiquen. En el tiempo de antes, la Biblia dice que la peor muerte que pudo haber en aquel momento era la crucifixión. La crucifixión era, como hoy decir, la pena de muerte, era la pena máxima. La pena capital, gloria al Señor, donde así trataban los peores delincuentes, los peores malhechores en aquel tiempo. Y así trataron a tu Jesús, como un criminal. Un criminal que lo que hizo fue sanar al enfermo. ¿Eso es el criminal? Un criminal que lo que hizo fue darle vista a los ciegos. ¿Eso es un criminal? Un criminal... Un hombre que lo que hizo fue ayudar al necesitado. ¿Eso es un criminal? Lo trataron como lo peor que pudo haber en aquel lugar. Uno como quizás de los hombres más buscados, a su nombre sea la gloria. Allí lo crucificaron. Allí lo torturaron. Allí le metieron con látigo, sus espaldas fueron abiertas. Allí le enterraron, dice las Sagradas Escrituras, una corona de espinas. Allí le traspasaron sus manos con clavos. Y no era un clavito de eso de media pulgada. No. Eran unos enormes clavos. Oiga, amado, y Jesús soportó todo eso por amor a ti. La gente se burló de él y decían, ¿por qué no te bajas? ¡Bájate! Tú no dices que eres el Hijo de Dios, acaba y desciende. Y yo me imagino a Jesús. Mire, amado, tú sabes lo que aguantó a Jesús en la cruz. No fueron los clavos. No fue la corona de espinas que le enterraron, no. No fue el dolor que él sintió. Jesús, lo que lo sostuvo en la cruz fue tu pecado, fue mi pecado, fue mi acto, fue tus actos. Jesús, lo que lo aguantó en aquella cruz fue que él decía, es que yo tengo que soportar esto por amor a la humanidad. Por más nada, es por amor a la humanidad. La gente le decía, pero bájate. A muchos salvó. Y ahora el mismo no se puede salvar, mírenlo. Mire, usted no cree que Jesús levantó, con solamente levantar un dedito no pudo destruir a aquella gente. Los romanos repartían sus vestidos. Y Jesús viendo todo eso, al lado de él habían dos ladrones. Uno lo juzgaba también y le decía, pero ¿y qué es ese letrero? Que dice Imri, que significa, este es el rey de los judíos. Si es verdad lo que ese letrero dice, ¿por qué no te baja? Sálvate a ti, bájame a mí también. Sin embargo, el otro ladrón le dijo al otro, mira, cállate la boca tú no sabes lo que estás hablando. Este hombre, yo estoy sintiendo algo desde que lo pusieron entre medio de nosotros dos. Tú mereces esa muerte y yo también, pero él no merece morir como nosotros. Y aquel ladrón tuvo que expresar, Jesús, aunque aquel no crea en ti, yo sé que tú eres el rey de los judíos. Lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino, por favor. Yo no me quiero perder. ¡Acuérdate! ¡Acuérdate de mí! Jesús, mira mi rostro bien, no te olvides de mí. Yo sé que tú eres el rey de los judíos. Yo sé que tú eres. Y Jesús, casi sin fuerza, levantó su rostro y le dijo, no te preocupes. Desde hoy vas a estrenar el reino de los cielos conmigo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aquel ladrón, Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se salvó y el otro, por sinvergüenza y no aceptar que aquel hombre es el rey de los judíos, se perdió. Yo quiero ser, yo no sé usted, como aquel ladrón que reconoció en su último segundo de vida, visita que estás aquí en esta mañana, que aquel hombre era la solución a su problema. Que aquel hombre fue la alternativa para que el alma de aquel ladrón fuese salva. En aquel momento aquel hombre se salvó. En su último momento de vida. Muchos no quisieron creer. Pero aquel ladrón se atrevió a creer. A su nombre. Mire, hermano, llevaron a Jesús para crucificarlo. Allí estaba. Crucificado. Aguantando el pecado de la humanidad sobre él. Cuando él está allí en su último momento de vida, la Biblia dice que él dijo, consumado es. Cuando Jesús expresó esas palabras, consumado es, dice la Biblia. ¿Qué es lo que quiso decir? Era, papito, gracias, gracias por darme la fuerza, porque llegué hasta aquí. Gracias porque hoy puedo salvar a César. Gracias, Señor, porque hoy puedo salvar la vida de Cano. Gracias, Señor, porque hoy puedo salvar la vida de Adalberto. Gracias, Señor, consumado es, porque hoy puedo salvar la vida del pastor Frank Cruz. Gracias, Señor, porque hoy puedo salvar a nuestro hermano Yoyo. Gracias, Señor, que hoy puedo salvar a los hermanos que están en la iglesia de Bayamón. Gracias, Señor, porque a través de mi muerte Moisés va a ser salvo. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque hasta aquí me ayudaste. Hoy puedo morir por Rubén. Hoy puedo salvar la vida de Xiomara. Hoy puedo salvar la vida de todo el mundo, Señor. Papito, gracias. Y cuando dijo consumado es, la Biblia dice que su padre lo dejó solo. Jesús se sintió solo. ¿Sabe por qué se sintió solo? Porque el pecado mío y tu pecado cayeron en aquel momento sobre él. Y Dios, siendo un Dios santo, no podía contaminarse, porque su Hijo se había contaminado en aquel momento con el pecado de esta humanidad. Cayó sobre él. Y habiendo dicho eso, la Biblia dice que expiró. Tiró el último suspiro de su vida. ¿Ah? Yo me imagino a todo el mundo allí. Logramos matarlo. Te lo dije. Que lo íbamos a sacar del camino. Míralo cómo está. En aquel momento, cuando Jesús murió, dice que la tierra empezó a sacudirse. Dice que vino un fuerte terremoto y que la gente, los soldados, todos los romanos y los que habían allí, dijeron: verdaderamente ahora reconocemos que ese hombre era el Hijo del Dios Altísimo. Y habiendo dicho eso, expiró. Mire que por amor a nosotros. Gracias te doy, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Usted y yo no tenemos con qué pagar lo que Jesús hizo. Si yo fuera a visita, que yo estuviera aquí en el altar llorando. Yo quiero ese Cristo que tú dices que es el Rey de los Judíos. Si yo estuviera aquí sentado y no fuera cristiano, yo estuviera ya aquí en el altar diciendo: yo quiero ese Cristo, yo quiero ser como aquel ladrón en la cruz que le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy estrenamos el reino de los cielos. Jesús murió por amor a nosotros. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él sabía lo que tenía que pasar. Él tuvo que pasar todos esos procesos para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Él tuvo que morir en una cruz, entregarse, despojarse de su trono, padecer por nosotros, para poder entenderte a ti. Jesús murió en una cruz, Jesús padeció, Jesús se hizo hombre, vino a este mundo, como dijo Juan, para entendernos a cada uno de nosotros. Él no tenía que venir a este mundo, Él lo hizo por amor a ti. visita, Él lo hizo porque te amaba. Él lo hizo porque ningún hombre sobre la faz de la tierra va a hacer lo que Él se atrevió a hacer. En este día, ¿usted sabe cuánta gente se crucifican por ahí en el mundo? ¿Usted sabe cuánta gente se espetan coronas de espinas y aguantan y les tiran fotos y los suben a YouTube y todas esas cosas? Pero ningún hombre va a hacer lo que el Hijo del Hombre se atrevió a hacer. Soportar latigazos en sus espaldas. Cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre. Le espetaron una lanza en su costado. Mire todo lo que pasó por amor a mí, al hijo de Milagro Sánchez González. Mire todo lo que él pasó por amor a usted. Él no merecía una muerte así. Pero un día como hoy Él lo hizo, porque te amaba. Un día como hoy no es para que nosotros estemos de luto. No, un día como hoy es para que nosotros, además de después de aquí, comer en familia. Y yo sé que ya alguna gente tiene la sierrita hecha, mucha cebollita y mucha aceituna y muchas cositas, ¿eh? El arroz hecho y preparando para que su familia llegue a su casa a comer. Además de eso, hay que darle gracias a Dios, porque un día como hoy, Él se atrevió a dar su vida por amor a nosotros. Eso solamente lo hizo Jesús. Así que en esta mañana, yo no sé de los hermanos que están aquí visita, ¿quién se atreve a decir, yo quiero darle una oportunidad a Jesús? ¿Habrá alguien que se atreva a levantar su mano y decir, yo no sabía que Él había hecho todo eso por mí? Yo había escuchado, pero hoy yo estoy convencido de que realmente hay alguien que me ama. ¿Sabe cuánta gente piensa que nadie los ama? Mas sin embargo, yo te estoy diciendo que alguien se entregó en la cruz del Calvario por amor a ti. Hay alguien que te ama y ese alguien se llama Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Habrá alguien que diga, yo quiero a ese Jesús. A lo mejor, yo no sé si aquí hay gente que lleva tiempo en la iglesia, pero todavía no se han reconciliado con el Señor. Habrá alguien por ahí dentro de esa silla que diga, hoy yo me quiero reconciliar con Dios. Hoy yo quiero dar mi vida a Dios. Hoy yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Hoy yo puedo entender que hay alguien que se interesa por mí cuando yo pensaba que nadie se interesaba por mí. Hay alguien llamado Jesús de Nazaret, que lo torturaron, lo crucificaron, lo escupieron, le dieron con látigo, pusieron una corona de espinas, le espetaron una lanza, clavaron sus manos, sus pies. Derramó con su sangre, manchó el madero, por amor a mí. ¡Qué tremendo, mi hermano! Hubo alguien que se interesó en mí. Hubo alguien que se interesó en ti. Y ese alguien se llamó Jesús. Su Padre lo dio para salvarte a ti. ¿Qué padre da a su hijo para salvar a alguien? ¿Verdad que un hijo es lo más que uno quiere? Por más dolor de cabeza que no tenga. ¿Qué padre da un hijo para salvar a alguien? Si hay alguien que se atreve a levantar la mano y decir, yo doy a mi hijo por salvar a fulano. ¿Ah? Eso es difícil. Eso es fuerte. Vaya conmigo, métase conmigo en esta historia. ¿Tú sabes lo que es yo decirle a alguien? Te entrego a Daniel, te entrego a Lorena. Por salvar a aquel que yo no conozco, que no sé quién es, que no sé lo que hizo. Humanamente, eso es fuerte. amado, pero Jesús se atrevió a entregar a su Dios se atrevió a entregar a su Hijo, no importando lo pecador que yo y usted fuéramos. Él dijo, yo lo voy a entregar por amor a este mundo. Por eso es que nosotros estamos aquí en esta mañana, dando gracias a Dios de lo que por gracia hemos recibido. Yo no tengo con qué pagar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Usted no tiene con qué agradecerle a Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Así que en esta mañana yo oro y entrego la parte. Señor, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, porque un día como hoy tú diste a tu Hijo en una cruz por amor a cada uno de nosotros. Sin importar quiénes nosotros fuéramos, Señor. Un día como hoy, Señor, tu Hijo expiró en una cruz. Un día como hoy, Señor, el mundo pensó que acabó con el Hijo tuyo. Pero un día como hoy, Señor, el mundo cambió. El pecado de la humanidad cayó sobre ti, Señor. El pecado de mi acto, Señor, cayeron sobre ti. Y si hoy yo soy salvo, y si hoy yo estoy aquí, y si hoy, Dios mío, tú me tienes y nos tienes de pie, es porque un día tú me perdonaste. Un día tú nos perdonaste. Un día tu amor llegó a mí. Un día tu amor llegó a nosotros. Y gracias, Señor. Oye, porque hay que dar, ¿cuánto le dan gracias a Dios? Yo no sé si tú estás agradecido de Dios. Yo no sé si tú todos los días le das gracias. Gracias. Gracias, Señor, por salvar mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. A su nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde.
Gloria a Dios. Quédese así de pie, amado. Voy a pedir a la agrupación que pase un momento. Gloria al Señor, la agrupación. En un acto de agradecimiento a Dios, hermano, por el sacrificio. En un acto, aleluya, que recordamos tan maravilloso evento, ¿verdad? Y nuestro hermano Pastor Yanel nos ha hecho un recuento maravilloso de ese evento que hoy, aleluya, nos permite poder estar aquí. Yo quisiera que nosotros pudiéramos cantar ese himno sublime que dice amarte solo a ti.